red de apoyo. Lo que debes saber sobre manipulación psicológica grupal, prevención y rehabilitación. Con el equipo de Rabbix.
Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos están siguiendo por internet o por frecuencia modulada. Este es el programa de la red de apoyo a víctima de sectas. Ya saben, facebook.com/víctimasectas es el sitio donde muchos nos están contactando, donde muchos nos están escribiendo, y queremos darle las gracias por hacerlo. Quiero presentarles al equipo de la red de apoyo. En esta ocasión va a estar con nosotros en este programa nuestra presidenta Mirna García. Ella tiene un máster en psicología y maestría en la Escuela de la Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. También se encuentra Verónica Mendoza Cox, licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialización en comunicación organizacional. También se encuentra Julie Salas. Ella tiene trabajos en medios de comunicación, y su servidor, Ulises Osaeta, periodista y antropólogo. Y queremos darle las gracias por escribirnos, por comentarnos, por recomendarnos temas, justo como lo hizo Viviana Alemán, quien nos ha mandado una serie de escritos, y entre uno de esos, ella dice: me gustaría escuchar un poco más sobre cómo ayudar a la gente que sale de las sectas destructivas, cómo continúan con sus vidas al darse cuenta que la normalidad del mundo era lo que antes consideraban pecado, y de a poco se van dando cuenta de cuán equivocados estaban. ¿Qué pasa con sus hijos, con los que nacieron y crecieron en un grupo destructivo sectario? ¿Cómo podemos ayudarlos? Y bueno, y para eso estamos aquí, los de la red de apoyo a víctima de sectas. Me gustaría, presidenta Mirna, que pudiera hablar al respecto de los comentarios.
Claro que sí, sí, sí. Muchas gracias y saludos a todos los radioescuchas que nos siguen. Y pues son muchas las preguntas que nos hacen, pero en este caso nos llamó mucho la atención este comentario y esta, que nos parecía muy asertiva porque recoge las dudas de muchísimas personas que nos siguen y que reciben ayuda a través de estos programas de radio que nosotros hacemos y de nuestras páginas, de toda la información que le ofrecemos a las personas que necesitan entender, necesitan superar los conflictos desarrollados y relacionados con sectas destructivas. En este caso, ella hace unas preguntas muy importantes. Ella pregunta sobre la vida, cómo uno se da cuenta, cómo uno puede ayudar a las personas que han caído en secta, cómo es, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo podemos entenderla? Ella dice, ¿cómo continúan ellos con su vida? ¿Cómo al salir? ¿Qué es lo que pasa? Se dan cuenta de que aquello que ellos pensaban que era malo, no es tan malo. Era lo normal, o sea, es lo normal, lo que la sociedad considera correcto, no era necesariamente incorrecto. Pero la realidad es que muchas de las personas que nosotros atendemos, una gran mayoría, desarrollan un problema con respecto a esto. Y uno de los problemas más constantes, profundos, uno de los conflictos mayores, o quizás el peor error, es precisamente creer que todo aquello que lo que me desde sobre lo que yo, lo que escuchaban dentro de la organización, que era malo, que era del mundo, pues creer que realmente entonces irse al extremo de pensar que todo lo del mundo ahora es excelente y todo lo que aprendieron de la secta era malo. Y se van al extremo, quiero decir. Algunos, pues, si en la secta decían que fumar, que tener drogas, que tener relaciones promiscuas, etcétera, es malo, emborracharse, ahora es bueno. Porque si todo lo de la secta es destructiva y es mala, y eso era lo que me decían, ahora voy a
hacer el extremo.
Y por esto es que necesitan, es una de las grandes, una de las razones más importantes por las cuales las personas necesitan ayuda cuando salen de una secta. Una es este el problema, uno de los conflictos. El otro es, muchos terminan confundidos con respecto al concepto de el Dios que le presentaron en la secta, por ejemplo, o en el caso de las organizaciones no religiosas, pues aquello que le, sobre lo que le hablaban, de aquellos entes, los maestros ascendidos, la conciencia universal o el, la verdad absoluta, lo que le hayan presentado, sea lo que sea en aquella secta, que no fuera, por ejemplo, cristiana o que fuera esotérica o que fuera una precisamente de las comerciales que tanto conocemos, donde se les presentaba pues de todas maneras unos poderes y les hablaban de una bioenergía, etcétera, pues siempre terminan con una confusión con respecto a qué es entonces lo correcto, porque hay unas fuerzas que terminan ellos creyendo que existen unas fuerzas y unas vibraciones que me van ahora a acechar porque no estoy dentro del grupo. Yo tengo que congregarme dentro de un grupo para poder estar bien, para poder buscar una guía. Y entonces se la pasan buscando una guía en otros grupos o tratan de buscar las respuestas en otros y caen en otra secta. Entonces, debido a eso, también esa es una de las razones que por las cuales también hay que este tipo de personas necesitan ayuda, pero también están los que desarrollan fobia social, fobia a todo grupo y no quieren saber de grupo. Estos tienden a desarrollar inhibición social, sentimientos de inadecuación, hipersensibilidad a la evaluación negativa, terminan rechazando, se sienten, porque terminan rechazando los grupos porque se sienten rechazados o desaprobados por los grupos, evitan la interacción social, especialmente los que entran y son adolescentes. Cuando entran en las sectas, sobre todo los más afectados son adolescentes o adultos jóvenes, terminan desarrollando una serie de una conducta y una personalidad sumamente temerosa, manifiestan mucha ansiedad por lo general y, en otras palabras, desarrollan lo que se llama como el trastorno de la personalidad por evitación, por ejemplo. Y esto es bien común en las personas que nosotros atendemos. Es bien común, es bien frecuente el que una persona me diga: no puedo entrar en grupo, ya no me gusta interactuar socialmente con las personas. Y sobre estos extremos me gustaría traerle precisamente el que quisiera que escucháramos a David Alexander con precisamente un testimonio que nos da, y quiero compartirlo pues con todos.
Yo te hablo de una persona que estuvo muchísimos años ahí, y el primer día que salió o se fugó, lo primero que hizo fue salir a consumir drogas, y hoy en día prácticamente tiene su vida arruinada porque se la pasa viajando de un lado a otro y no hace nada por su vida. Y cuando estaba dentro de la secta era que el Mesías, que no sé qué. Entonces tan grande es la manipulación que ellos llegan, digamos, caen muy rápido. Cuando yo le dije a esta persona, que me la encontré a los años, que por qué había decaído tan feo, me dijo que estaba pagando la indemnización por haberse salido de la iglesia.
Contáctanos en Facebook, Víctimas Sectas, o en nuestro buzón de Skype, Víctimas de Sectas. Síguenos en Twitter, Red Apoyo VS.
Bueno, y ahí escuchando a Alexander a propósito de todo esto extremo que él menciona, realmente estaba acordándome de unas chicas que conocí que luego de dejar la secta a la que asistían, empezaron a ir a discotecas, empezaron a tomar y empezaron a llevar una vida promiscua sexualmente. Y bueno, algunas quedaron embarazadas de manera prematura, siendo muy, muy jovencitas. Y siendo también un poco decepcionante para sus familias, porque aunque algunas ya eran mamás o se volvieron mamás debido a este comportamiento un poco desordenado, seguían queriendo ir a rumbas, queriendo ir a discotecas, porque antes cuando estaban allá no podían. Se les explicaba que no estaba bien, se les prohibía ir, y de esta manera entonces se fueron al extremo de todos los fines de semana, de si porque era lunes o porque era martes o miércoles, cualquier día de la semana era bueno para irse de rumba y para cada noche tener una pareja distinta. Y ese extremo les llevó a pagar consecuencias muy altas a varias de ellas, no solamente el tema de tener un hijo de manera prematura, sino algunas tuvieron que enfrentar casos de enfermedades venéreas. Entonces no, es lamentable.
Que estás comentando esto, Yulis, de que tienen relaciones prematuras y todo esto, la consecuencia real es que después se culpan. Esto le dan como que dicen, si me pasó esto fue porque dejé el grupo, porque a lo mejor Dios ya no me acompañaba como antes. Entonces, exacto, para los que están dentro del grupo, es una manera de decir, mira, ella se salió y mira en lo que se convirtió. Entonces, la gente que está dentro se adhiere a querer seguir dentro del grupo porque ve las consecuencias como, mira, ese que era nuestro hermano, el demonio ya se lo cargó. Ya no mide y lo ven como una realidad, fortalece lo que con tanta culpa los líderes inyectan en los adeptos. O sea, da como más razón a que digas, no, yo no me salgo porque si me salgo me va a pasar lo que le pasó a fulanita, que se volvió una promiscua, que ahora está enferma de SIDA, que ahora en su casa nadie la quiere, pero eso fue porque abandonó la agrupación, porque abandonó a nuestro adiós, abandonó el servicio, ¿no? Entonces, sí. Eso se da con muchísima frecuencia.
Quizá uno se pregunte por qué este tipo de actitudes que pueden tener los individuos que se salen de una secta destructiva, y es que durante mucho tiempo los individuos que han pertenecido a esos grupos han recibido información, información de tal manera que creen que una vez que las personas que se salen de ese grupo, su vida van a tener una familia disfuncional, que van a caer en drogas, que van a tener una vida demasiado difícil, con muchas carencias, y en forma inconsciente empiezan a llevar un estilo de vida que va a tener como fin eso. ¿Por qué? Porque fueron programados. Mirna, nos puedes explicar mejor esa parte porque es tu especialidad. Por eso es importante recibir una ayuda profesional. Lo hemos visto, ¿no, Mirna?
Claro que sí, especialmente por lo mismo que están comentando todos ustedes. La gente se preguntará, pero ok, es que no se queda ahí el problema. Estas personas no pueden salir de estos grupos y no pueden salir por diferentes razones. Y es que utilizan, dentro de estas agrupaciones, utilizan técnicas. Ellos no saben, son inconscientes, pues no están totalmente inconscientes sobre las técnicas que utilizan, pero utilizan técnicas para retenerle. ¿Y cuál es uno de los puntos? ¿En qué consisten estas técnicas? Pues son diferentes puntos, diferentes aspectos que ellos utilizan. Por ejemplo, está la doctrina secreta y mística. Nada más que la palabra secreta crea como una curiosidad, ¿no? Y eso atrae a la gente. Es como cuando tú ves un hueco por una pared y tú quieres como que mirar a ver qué es lo que hay detrás. Y eso pasa. O sea, la gente quiere averiguar lo que no conoce.
Y ¿sabes qué, Mirna? Una de las cosas con las que te captan con mayor facilidad es como tú estabas llamado a esto, estabas predestinado a la misión por la que viniste a este mundo, y te dicen, tienes que encontrar el objetivo por el que viniste. El ser humano desde siempre finalmente busca la felicidad, el no tener sufrimiento, el sobrevivir, el instinto de supervivencia, ¿no? Y cuando a ti te dicen, es que por aquí ya encontraste por fin a lo que llegaste, a lo que viniste, esta es tu misión, este es el objetivo por el que fuiste enviado.
Tu propósito de vida.
Entonces, ya al entrar al grupo y encontrarlo, ¿no? Ahora es el comprometerte para que las revelaciones, para que esto místico se haga realidad. Pero de ti depende si quieres entrar o no. Pero ya te dieron como el anzuelo, como eso que buscas, ¿no? El tener esa paz, esa felicidad.
Sí, se aprovechan de, pues, te producen como una sensación de que, vaya, tú eres especial. Pero de ahí brincan a empezar a hacerte sentir superior. Y eso es otro aspecto, esa es otra técnica que utilizan, el lograr, es una técnica de manipulación, lograrte hacerte sentir que estás privilegiado dentro del grupo. Si estás dentro del grupo, eres privilegiado. Y además eres privilegiado porque conoces secretos ocultos. ¿Y qué pasa? Cuando tú empiezas a sentirte privilegiado y superior a los que están fuera del grupo, en realidad se convierte en una técnica de manipulación porque van creando, desarrollando en la persona arrogancia. Uh-huh. Es como un sentimiento de supremacía, de superioridad por encima de los que están fuera. Y sí tienen que rescatar a los de afuera, sí los tienen que rescatar, es lo que sienten. O sea, que la técnica es fabulosa, porque los hace sentir que tienen que rescatar a los de afuera, pero a la misma vez se sienten superiores. Y al sentirse superiores, ¿qué es lo que produce eso? Facilita, y es lo que la gente no está pendiente, no está muy consciente, facilita que el líder pueda inducir en las personas una normalización, una aceptación del mal sobre el maltrato. ¿Por qué? Porque, bueno, de todas maneras, si al tú sentirte arrogante y superior, ¿por qué no? Está bien el maltrato, se lo merece. ¿Por qué? Por ignorante, se suscita. Es mucho más fácil maltratar. Se sienten, al sentirse especiales y elegidos, se sienten con derecho a maltratar a los que no se sometan dócilmente a las exigencias del grupo, porque son los corruptos del mundo, los impíos, los perdidos, los ignorantes, o los muertos espirituales, muertos. Por lo tanto, no hay que atender a los muertos, no tengo por qué ir al funeral de los muertos, no tengo por qué ir a... porque todos ellos, todos los del mundo, la familia, los cumpleaños, todos están muertos. Así que no hace falta. Entonces, le facilita al líder, eso es una de las técnicas que utilizan, es precisamente hacerte sentir superior. La otra es, otra técnica importante, frases o argumentos repetitivos. ¿Por qué? Porque estas frases o argumentos repetitivos, que yo sé que ustedes me pueden hablar de varios de estos, ¿ves? Estas frases, pero antes de eso yo quiero que me traigan, hasta hagamos como una especie de brainstorming, ¿no? Para recordar todas estas frases. Pero quiero explicar antes, en realidad, cuál es la función de estas frases. Funcionan a nivel tipo hipnótico, ¿por qué? Porque cuando tú repites, te repiten una frase, una y otra vez, por días, por semanas.
Por años.
Y otra vez. Sí, sí, luego por años, cuando se te quedan en la mente, no es como cuando tú tienes una canción que tú repites y se te queda pegada. ¿Por qué? Porque la canción no está relacionada con otro tipo de acciones y con cierto tipo de esquemas estructurados que te llevan a ti a reaccionar de una manera. Pero en este caso sí, porque todo esto es tramado, todo esto es bien calculado. Ya te han prácticamente entrenado para que respondas de una manera, pero hay frases específicas que equivalen a una acción, que demandan una respuesta. Y estas frases son las que ellos te repiten. Funcionan a nivel hipnótico, es como que te dan órdenes, y tú las estás repitiendo en tu cerebro, en tu mente, perdón, en tu cabeza, porque las estás escuchando todo el tiempo, o las tienes que decir en las oraciones. Y por eso quería que ustedes, yo sé que ustedes han escuchado muchísimas de estas frases.
Sí, ¿no? Y mira, ahorita que venías y me estabas mencionando esto, yo me acordaba de esta parte donde decían, es una prueba al entendimiento, hay que purificar el entendimiento, y que iba muy relacionada a no cuestiones. O sea, purificar el entendimiento, lo que te estoy pidiendo va contra toda tu racionalidad, va contra todo lo que tú considerabas que no debía de ser, pero como tú tienes que purificar ese entendimiento, aunque tú estés viendo las cosas al revés, como antes tú lo tenías en tu escala de valores, lo sometes a la orden que te están dando, porque entonces va directo a eso. O sea, no racionalices, no juzgues, no critiques, no hagas un juicio crítico sobre esta situación, no analices. Exacto, no analices, porque tú no estás para analizar, estás para obedecer. El que obedece no se equivoca. Por eso... Y tú purificas tu entendimiento. O sea, tú no cuestionas, tú obedeces. Entonces tú no puedes estar justificando el querer progresar, ¿no? Si va a ir en contra del tiempo que tú le puedes dedicar al grupo. Entonces, el progreso se vuelve para ti una purificación al entendimiento. Así lo utilizaban para que tú no cuestionaras nada.
Sí, y otras más que se les ocurre o que se recuerden.
No, incluso... bueno, otra es que es un estilo de vida diferente. El estar en la secta es tener un estilo de vida diferente a los que están afuera. Otra es anulo esas palabras, cualquier cosa que te digan, incluso que venga de familiares, de padres, de amigos, que sea algo que va en contra de alguna frase que te hagan repetir continuamente, te enseñan cómo anularla. Anula esa frase, no la creas, no la aceptes, no la repitas. A quien amo lo reprendo. El que obedece no se equivoca, vale quien sirve. Frases como esa, barra y calla, al fin justifica los medios, dime Ulises.
Esa, fin justifica los medios también, porque esa la repiten tanto, en tantos lugares, en tantas sectas destructivas.
Y por supuesto, todo esto lleva a impedir el análisis y la crítica, ¿no? De hecho, el análisis y la crítica se ve muy, muy mal dentro de los cultos destructivos, por eso es que hay frases que dicen,
se les llama,
por ejemplo,
rebeldes.
Así
se les llama rebeldes, Ulises.
Y ahora, por
el
ejemplo,
el cuestionamiento o la crítica.
Los líderes suelen decir, algunos, en distintas formas, esta es una forma, hay que someterse con buena actitud, sin protestar ni cuestionar, sometiendo toda la voluntad. O u otros que dicen, hay que ser sumisos como la Virgen y decir, hágase en mí según tu palabra. Esta es una parte bíblica que los líderes usan para su beneficio, y entonces tienes que ser sumiso, no critiques,
claro.
No analices.
Ulises, otro ejemplo que utilizan algunas sectas, exactamente, y otro ejemplo que utilizan algunas sectas es, por ejemplo, hay que ser como David, que Saúl lo quería buscar para matarlo, y David tiene la oportunidad de asesinarlo, pero no lo hace, porque era el líder, porque era el rey. Entonces, David fue un hombre sujeto a Saúl. Ese es otro ejemplo que citan algunos cristianos, algunas sectas de origen cristiano. Para los que de pronto creen en las historias bíblicas, ellos también citan esos ejemplos.
Mira, mira, ahorita decías,
a quien amo lo reprendo. Eso es bien común, a quien amo lo reprendo.
Sí, reprendo, sí.
Sí, a quien amo lo reprende, hay que pelar rodilla. Esto está, pásate la hincado, rezando, mortifica el cuerpo. A mí, mamá, me venía ahorita mucho a la mente el que ausencia de alimento, presencia de Dios. Entonces no justificaba que te mandaran 7 días a no tomar más que agua, ¿no? Entonces tú ya creías que veías ángeles, pero era más bien, ya imagínate el cuerpo, 7 días a agua, ¿no? Y tú lo lograbas porque estabas en cuerpo místico, o sea, tenías a 40 haciendo lo mismo que tú, ¿no? Entonces qué todo barbaridad. Este tipo de cosas que comienzas tú son palabras, ¿no? El tiempo es gracia para el promulgador o para el adepto, que así lo llamaban, el tiempo es gracia. Para el mundo el tiempo es dinero, el tiempo es oro, ¿no? Es una frase que todo el mundo conoce, el tiempo es oro. Para el adepto, no. Para el adepto, para el adoctrinado, el tiempo
para
es gracia.
Para el discípulo, para el líder, sí.
Si tú te metías a bañar, ¿cómo que tú eres hipnótico? Entonces tú estás hipnótico porque decías tú, me estoy bañando, me tengo que bañar en 2 minutos porque si no estoy desperdiciando el tiempo y se me está yendo la gracia de Dios.
Verónica, ¿cuántas personas a mí me dicen lo mismo de tantas y tantas veces? Eso se repite tanto. Y de hecho, quiero decir una que no me han mencionado y es alquimia, es del esoterismo, y la dicen lo mismo en sectas cristianas religiosas, que es que para subir de nivel o de plano, la persona tiene que ser purificada como el oro.
Santificada.
Eso es alquimia del esoterismo. Y se utiliza mucho que tienes que ser purificado como el oro al crisol para justificar los maltratos, o sea, precisamente los sacrificios corporales específicamente.
Wow.
Sí, no, impresionante.
Y aparte de eso,
otro es
muy importante que nosotros que me gustaría un poco cubrir, y ustedes saben que esto se repite en todos los aspectos, porque agarran a la gente, es que también te hacen un regalo especial supuestamente en todo, es el producto que ellos venden. Una vez tú estás adentro, te hacen el regalito de que te dicen, no te preocupes, mira, vas a tener, te vamos a dar el regalo si tú sigues una serie de pasos, una serie de directrices que te vamos a dar, tú vas a recibir, y te hablan de un tremendo regalo, y el regalo es,
en algunas sectas,
poderes sobrenaturales. Puedes ser un superhéroe prácticamente. Adquieres poderes tales como leer la mente. Vas a poder leer la mente. Vas a poder estar en 1 o 2 lugares a la vez. Vas a poder, en algunas sectas se dicen bilus. Estás aquí y estás allá. O entras en trance para conversar con seres espirituales. O caminas y divagas entre mundos espirituales. O ves el cielo y entras allí y regresas para acá. acá y vuelves para allá y te quedas allá y lo ves todo. O levitas, vas a subirte, te vas a desprender del suelo y vas a levitar. O el poder de que ocurran milagros tanto y en cuanto tú lo desees, porque con solo pedirlo y orar, todas las cosas del mundo cambian. Ese poder lo vas a adquirir y esa promesa te la hacen. Y de diferentes sectas nos han estado dando testimonios precisamente sobre este tipo de poderes sobrenaturales.
Bueno, una podría ser la de expulsar demonios. De tal manera que muchos de los individuos ven demonios, bueno, el demonio de la falta del trabajo, el demonio de los problemas familiares, así lo ven ellos, ¿no? Entonces, de repente, pues tú llegas, te les acercas y les dices, no, es que perdí mi trabajo, y entonces ya la otra persona dice, le empieza a hablar al demonio de la falta del trabajo, que se ha expulsado, pero aquí la cosa es ir a buscar otro trabajo. O sea, creen tener cierto tipo de poderes, ¿no?
Superpoderes.
Sí. Que
hay otro poder, ajá. No. Y hay...
Adelante.
Ulises, perdóname y te interrumpo, es que hay otro poder que de pronto no se mencionó, y es que orando, si tú oras, estarás tan lleno del ser supremo que lo que va a ocurrir en ti es que vas a resucitar muertos, es que van a ver las cosas que pasaron, se te va a revelar todo, podrás tener una persona al frente y podrás saber si te miente o no, podrás saber lo que le pasó, lo que hizo en la mañana, lo que va a pasar, y se llama a esos dones espirituales a veces, y son superpoderes que dicen se pueden alcanzar si se está todo el tiempo de rodillas. Partiendo al principio de administrar bien el tiempo. Sí, Verónica.
Te habla mucho de abrir portales, donde en la oración tú puedes estar al mismo tiempo en dos lugares, o sea, dimensionalmente hablando, sí. Alcanzas a ver puertas, ¿no? Portales que se abren donde tú tocas el cielo, ¿no? Así como, y te hacen mucha relación a esto, hasta en el momento de, por ejemplo, el del Código de Ética Moral Cristiano, que es la Biblia, hablan de ahí, de la transfiguración, ¿no? Entonces, que pueden llegar a sentir esa parte tan grande, porque han estado en ayunos prolongados, ¿no? Te hablan de hermanos tuyos que tú no sabes, que están ahí contigo y que probablemente ya tengan, por ejemplo, el don de la inedia. ¿Qué es el don de la inedia? De que ya no tienen hambre. O sea, sí. Que ya pueden pasarse años sin probar alimento. Años este ya puede tener, ¿vale? Sí, sí, sí. Y te pueden, y con eso justifican el mandarte, de verdad, 40 días, te dicen que puedes pasar 40 días como Jesucristo sin probar más que agua.
Hay otro punto al cual, que es importante, que tenemos nosotros también que considerar, y es que una de las razones por las cuales las personas no salen, es otro punto importante, ¿por qué no salen? Mira, es el conflicto que enfrentan debido a que ellos, después de que les presentan toda esta maravilla de superpoderes, y ellos andan divagando en su imaginación, pensando que van a conseguir esa maravilla de ser superpoderosos como dioses, se encuentran con la realidad de que todo tiene un precio y unas consecuencias. Las consecuencias se convierten como una especie de trampa inconsciente porque está condicionado a seguir unos reglamentos, unas responsabilidades, y van a tener que empezar a cambiar la manera en que viven, desarrollar un nuevo estilo de vida, donde se tienen que adaptar a las exigencias del grupo, a las exigencias que le expresa el líder. Algo que no preveían, pero todo tiene ese precio. Y la primera regla, ¿cuál es? La de que el líder no se equivoca. Su juicio, las enseñanzas de él son una orden divina. Los adeptos o seguidores, ellos no pueden corregirlo, no pueden contradecirlo. Y si no lo entienden es por falta de evolución, crecimiento espiritual, y ¡ay de que tú lo cuestiones! Porque si tú lo cuestionas, te encuentras con que te vas a encontrar con que te van a criticar por tu falta de santidad, tu falta de divinidad, tu falta de iluminación.
De hecho, Mirna.
O sea, tú no te puedes, por ejemplo, retar o de alguna manera decir, no puedo porque es que tengo un compromiso con mi amiga, o con mi hermano, o con mis papás, un cumpleaños, o lo que sea. No. ¿Por qué? Porque eso se considera una excusa. Y una excusa injustificada. Y si tú traes una excusa injustificada, pobre de ti, porque te vas a enfrentar a la gran ira de los líderes y a la mala mirada de todos los de la congregación. Porque te van a considerar como un rebelde que clase de afrenta ante Dios tú estás haciendo? ¿Qué falta de amor en caso de que son religiosas? ¿Y qué manzana podrida? En las destructivas no religiosas, por ejemplo, va a haber la ira y te van a considerar, por otro lado, fracasado, ignorante, débil, incapacitado, inútil. Eres poca cosa, eres frágil, eres una mujercita a los hombres, eres un perdedor. Por eso es que tú estás como estás, por tu falta de humildad, tu falta de entrega, por ser egoísta, por ser un engreído, por ser un despreciable, un vergonzoso, despreciable, repudiable, porque estás pegado al mundo, porque eres un pecador, o porque eres un flojo, una persona que no logra nada, eres un fracasado. Entonces, esta es la realidad, y de hecho, es la realidad en la que se encuentran, y se encuentran que no pueden escapar. ¿Por qué? Porque si tratan de escapar de esta situación, se van a encontrar pues con las miradas de los demás y la acusación de que son unos desertores. Si tú te vas a ser acusado como desertor, vas a ser amenazado, o sea, tú te vas a sentir amenazado por las maldiciones y los castigos, pero sobre todo por el escarnio, las críticas, las humillaciones, la ridiculización pública por no haber cumplido, por ser un traidor. Y con respecto a esto, pues claro, encima de eso, lo que mencionó Verónica también, lo del tiempo. El tiempo es sagrado, el tiempo es para la evolución. Entonces, la persona que se cree todo esto va a quedar precisamente, le va a creer todo esto, lo va a tener en su cerebro, lo va a tener en su mente y se va a sentir que no puede salir. ¿Y cuáles son algunas de las regulaciones, reglas, controles, la nueva moral del grupo? En realidad se puede resumir en un pensamiento, y es que todo lo del mundo es malo y solo lo de Dios y lo espiritual es bueno. Lo malo del mundo serían como que ustedes los han mencionado, y de hecho tenemos muchos testimonios también que hablan, que nos han dicho, en todas las sectas se repite, la música del mundo es mala, todo lo del mundo es malo, la música del mundo, solamente la del grupo es buena, claro, porque tú estás repitiendo la del grupo, que te recuerdan toda la estructura ligada a todas las cosas que tú tienes que hacer y ya te están programando. Bailar es malo porque es del mundo. Tener amigos es mundano, es del mundo. Bueno, relacionarse más con la familia, con los líderes, es malo. Y vamos a escuchar un testimonio también, donde también nos dicen que el consejo hasta de un psicólogo, ministro, pastor o sacerdote del mundo es malo. Las fiestas de familiares o cumpleaños por encima de las de una reunión del grupo, eso es terrible. Tener novio si no es aprobado por el líder. Quiero decirles que tenemos una serie también de testimonios que me gustaría compartir, de personas que también, de otras sectas que me gustaría que el público pues también escuchara para que vieran.
Primero que todo, ellos decían que la televisión era una muy mala influencia para las personas, así es que nunca veía televisión, es muy criticado, radio también, periódicos también, estar incomunicado, no podías tener celular, no podías llamar a tu familia porque decían que era que te querían alejar de la providencia, que era un mecanismo que usaba Satanás a la propia familia para que salgas de la congregación o de la secta. Ellos miran muy mal un noviazgo o amistad, por ejemplo, un chico con una chica es muy mal visto, te pueden castigar hasta por ello, haciéndote hacer 1200 veneraciones, o te ponían a hacer ayunos de 3 días, de 7 días, que porque te ibas a enamorar de tu amiga. Por ejemplo, otra cosa que ellos dicen que está mal es, por ejemplo, si tú vas a la playa tienes que meterte con una sudadera entera, que no se te vea nada del cuerpo, porque eso es naturaleza de caída y tentación de la carne para tentar sexualmente a otra persona. Sí, acá en la secta Moon también, escuchar música era malo, bailar era malo, la vanidad era algo malo, los lujos algo malo, que uno tenía que ser humilde, o sea, dormir infrahumanamente. Hubo algo que me impactó muchísimo, era que cuando ellos te casaban con la pareja que te escogían, la primera vez que ibas a tener intimidad o relaciones sexuales con tu pareja, tenías que colocar la foto de Reverendo Moon como mirándote.
durante 3 días, o sea, durante 3 días a la misma hora, y siempre que tocaba colocar la foto de Reverendo Moon y su esposa en un lugar donde lo esté viendo a uno en el momento de tener relaciones sexuales.
Cuando uno duda o se plantea preguntas incómodas, es ofensa, ¿no? Estás cometiendo ofensa. Cuando dices algo que no encaja con el dogma, con la secta, estás especulando, ¿no? Especulación, ofensa y castigo. O sea, que si tú no haces o dudas o tienes algo incómodo, Krishna te va a castigar, ¿no? Dios te va a castigar, o te va a ir mal, algo malo te va a pasar, ¿no? Esas cosas yo las sentí muy claramente cuando empecé a dudar, cuando empecé a plantearme cosas distintas, a hacerme preguntas, a dudar. Entonces automáticamente sentí miedo, temor, porque mi mente había sido adiestrada. Te hacen sentir culpa, miedo, cuando tú dices o piensas distinto a lo que la secta dice. Te hacen sentir que ofendes, y no hay ninguna ofensa, pero tú la sientes porque estás diciendo algo distinto, ¿no? O sea, no puedes ni siquiera concebir decir algo distinto a lo que un gurú o algún libro dicen. Entonces se usa el miedo, y si piensas o dices algo, es eso, especulación. O sea, todo lo que digas tiene que supuestamente tener una base en cuanto a algún gurú o algún libro. Cualquier pensamiento tuyo es especulación, no se puede usar, no vale, porque solamente es especulación. O sea, como te meten la idea de que tu vida solamente vale si sirves a Dios. Cuando tú haces algo por ganar algo, por buscando una ganancia, entonces te vuelves en un fruitivo, y que es algo sucio, es algo bajo, ¿no? Alguien que espera los frutos de su trabajo, o sea, eres un fruitivo. Y eso es lo que usan para eso, el mensaje de Krishna en el Bhagavad Gita, en el libro que ellos usan, en el cual Krishna le dice a Arjuna, que es su discípulo, que uno debe hacer las cosas sin esperar el resultado de ellas, solamente por una cuestión de deber, ¿no? Entonces algo que puede ser algo noble es mal usado. Entonces cuando tú, por ejemplo, reclamas o puedes reclamar algún resultado del trabajo, porque ahí hay muchos negocios, ¿no? Hay muchos tipos de negocios en los cuales los devotos, los miembros de la secta, trabajan gratis. Y si alguien reclama algún pago, entonces se le ve como fruitivo, ¿no? O sea, no es capaz de servir, quiere un resultado, y es algo como mal visto.
Otra cosa que obviamente nos decían los amigos externos, eran manipulados por Satanás porque no estaban en el camino de Dios. Incluso yo me alejé de toda amistad varón-mujer que tenía afuera, o sea, fuera de la iglesia, bueno, de la secta. Yo vivía dentro de la secta, entonces las reglas eran más estrictas. No podías tener amigos afuera. Eso eran personas que Satanás los manipulaba, y ellos, como eran instrumentos de Satanás, hablaban, lo que ellos decían era lo que decía Satanás. Entonces no podías, me alejaban de mis amigos, de mis amigas, con justificaciones de que ellos no conocen el principio, no conocen al Mesías, de que su pensamiento es erróneo. Las músicas, obviamente las músicas no son músicas de la secta, de los miembros que hay en la secta, sino es música de afuera que Satanás ya lo tomó. Satanás habla por mediante eso y todo lo demás. Entonces no era permitido escuchar música que no sea música que los miembros de la secta crearon, melodías. Habían melodías especiales para nosotros para escuchar, que eran de sacrificio, de que Dios dio muchas cosas por nosotros, de que nosotros somos malos, de que nosotros somos caídos, ese tipo de música teníamos. Y la música de fuera no era correcta, entonces no los dejaban escuchar. A través también de medios de comunicación, nosotros no estábamos prohibidos cualquier tipo de medios, internet, a veces periódicos, pero había solamente un periódico que traían a la casa donde estaba, en la cual es uno de los periódicos más conocidos, pero más allá de eso no lo ponían a accesibilidad de nosotros, lo ponían en la oficina del jefe y de ahí si quieres lo pides o no. No había tele en el lugar donde vivíamos, no había radio, no podías entrar a internet si no es a, por si estás estudiando por tus trabajos que tienes que hacer o cuestiones así, no podías buscar otras cosas porque estaba mal. No podías ir a discotecas, a ir a ese mundo mundano, no podías, no podías vestirte cómodamente como tú quieres. Para ellos vestirte cómodamente era, por ejemplo, no tener las mujeres, ¿no?, ropas interiores negros, no los podías tener porque era malo tener ropas interiores negras. Tus ropas interiores tenían que ser acorde a cubrirte todo, o sea, era como que retrocedíamos en el tiempo, tal vez, ¿no?, acordándome cómo ellos antes usaban la ropa y todo eso. Abajo de tu cuello la ropa no tendría que ser, no tendrías que mostrar tu pecho o alguna piel así extra, no podías mostrarlo, tenías que, nos decían, no tienes que ser Eva caída, que tenta, que está tentando todo el tiempo, tú tienes que ser una Eva restaurada, una Eva que no muestra su cuerpo, que no exhibe su cuerpo, incluso el pelo suelto no los dejaba soltar porque decíamos que estamos tentando a Adán caído que se quiere restaurar. Entonces nos hacía poner ropas anchas, poleras anchas, sin aberturas, no nos dejaba maquillarnos, pintarnos, arreglarnos, no, teníamos que hacer así, naturales, pero sin cuidar tu cuerpo, no dejaban que te cuides el cuerpo. Y bueno, hablar con varones no era muy bueno. Incluso con los hermanos de ahí no tenías que dirigir mucho la palabra. Era como que, hola, ¿cómo está, hermano? Y todo, hablar de todo lo que le hacía la iglesia, pero de otras cosas no. Por ejemplo, ¿te gusta ir al cine? No, no se podía hablar de esas cosas. Y afuera también, bueno, y el saludo no era dándote un beso en la mejilla. El saludo era solamente con la mano. Afuera y adentro de la iglesia era saludo con la mano. No podías dar beso en la mejilla. De esas cosas yo me acuerdo y fueron muy significativos para mí, ya que los cambios que tú muestras al entrar a una secta son, para los de afuera, para la mirada de los de afuera, son cosas muy tontas, muy arcaicas, irracionales, pero que tú ya lo estás racionalizando por todas estas cosas que te manipulan emocionalmente, ideológicamente, y a veces en algunos momentos tú terminas dando la razón, ¿no? Pero ya una vez analizada, son tan absurdas, ¿no?, estas cosas que te hacen hacer o que te alejan y todo lo demás. Yo, gracias a todas las cosas que me prohibieron, perdí comunicación con todos mis... Tenía una mejor amiga en particular que sufrió mucho porque yo me alejé de ella, y yo también sufrí mucho. Me alejaron de mucha gente que yo quería tanto, apreciaba y respetaba harto, porque me metieron en la cabeza de que ellos son malos. Me convencieron de que ellos eran malos.
Tienes que empezar a vivir de acuerdo a unos nuevos principios que es que te van a enseñar ahí en la secta. Son los principios que supuestamente uno no conocía, y iniciando esos principios, primero que todo, no puedes dejar de congregarte nunca, porque si te dejas de congregar, pues ya te vas a ir apartando y vas a empezar a hacer pues lo que no agrada a Dios, te vas a contaminar con el mundo. Segundo, otra de las cosas que siempre te enseñan que es muy importante, que es lo que hace que uno se separe pues tanto de la familia que no está en la secta como de la sociedad, es que te dicen también de que ya nosotros tenemos la luz de Cristo, y la luz y las tinieblas no pueden ir juntas. Entonces todas las personas que están fuera del grupo están en tinieblas, están en pecado, están en una vida mundana, entonces tú no debes compartir con ellas, no se deben compartir con ese tipo de personas porque eso va a desagradar a Dios. Obvio, se cogen pues para de la escritura, por ejemplo, cuando dice que si te calientas con el fuego de los pecadores, si tú compartes con ellos o llegas a ir a fiestas o llegas a ir a celebraciones donde hayan baile, música, trago, eso es calentarte con el fuego de los pecadores, eso es dejar que se leude la masa, o sea, el pecado que hay en ti se manifiesta y tú en vez de tratar con él, que tratando es apartándote, no yendo, es no volviendo a hacer todas esas cosas que se supone que no debes hacer, ya porque eres una nueva criatura, porque la palabra de Dios pues dice que cuando estamos en Cristo nuevas criaturas somos. Entonces ellos nos enseñan de que una forma de mostrar que somos nueva criatura es que esas viejas cosas que pasaron, que quedaron atrás, es como el pecado, todo lo malo que hacías, que si fumabas, bailabas, tomabas, robabas, o bueno, se mencionan cosas que también pueden ser delitos y que eso sí es obvio que uno sabe que no lo debe hacer, toda la maldad que se pudo hacer, pero cosas muy normales que es como compartir, como celebrar, como ir a fiestas, como hacer cosas, ver algunos programas de televisión o algunas películas, que de pronto todo eso se tiende a demonizar, a decir de que es satánico, y ese tipo de cosas son las que te van diciendo que es la nueva vida en Cristo que tú debes seguir. Entonces todo el tiempo es siempre estar preparándote y formándote y enseñándote en lo que debes hacer y ya que debes rechazar, de todas las cosas que normalmente te repiten en las prédicas, te repiten las cosas en las enseñanzas, si hay grupos de mujeres, si hay grupos de niños, si hay grupo de hombres, si hay campamentos o retiros espirituales, o sea, todo eso se hace para supuestamente tú empezar a liberarte de todo lo malo y empezar a tener un fundamento nuevo que se supone que es en Cristo, pero ese fundamento nuevo es para ser radical, para no desviarte, para no mirar al lado, sino siempre ir derecho, como dice la palabra, puesto los ojos en Jesús. Entonces tú no debes compartir con gente que es totalmente pues impía o no creyente. Los impíos son los que no, supuestamente no agradan a Dios, son la gente que está haciendo pecado. Tú no puedes compartir con ellos, pues tendrás que estar de pronto en el trabajo con ellos, pero no te podrías ir que a celebrar con ellos o hacer cosas que supuestamente a Dios no le agradan. También muchas cosas como respecto a la familia, de que aún para tomar decisiones, para irse de vacaciones o para hacer algunas cosas, tienes que, si ya eres un líder, consultarlo, ¿no? Como decir, bueno, vamos a tomar ese tiempo, pero si hay cosas en el grupo o en la secta que son importantes o temporadas, entonces dicen, no, pues no lo hagas ahora, ¿por qué no lo haces después? Primero las cosas de Dios, primero siempre tienen que ir las cosas de Dios y lo demás tienes que dejarlo allí, darle prioridad a Dios en todo. Entonces, para trabajar, para participar de todas los congresos que haya, siempre, siempre tienes que estar allí. También si quieres estudiar de pronto alguna carrera que te va a quitar el tiempo de ir o servir a la iglesia, también te dicen pues que hay que mirar primeramente qué es lo que Dios quiere. Entonces no, y el principal, la principal carrera y el principal llamado, que es estar allí y servir a Jesucristo, es haciendo todo lo que el grupo diga y necesite, y que cualquier cosa que te vaya a quitar ese tiempo, entonces no es bueno, es malo, se vuelve malo. Así no sea, así sea como estudiar, que estudiar no es malo, pero si le va a quitar el tiempo supuestamente de Dios, porque el tiempo de Dios para ellos es que tú no puedas ir a las reuniones de ellos, que tú no puedas servir o estar en los grupos o en las cosas que ellos organizan y que trabajes para la iglesia. Si te va a quitar ese tiempo ministerial supuestamente, entonces ya se vuelve malo.
Entonces, el servicio a la humanidad está emparentado, está relacionado con el servir, con el obedecer. Luego entonces, quien no sirve a la humanidad no vale. Quien no tiene una vocación de servicio, yo lo entrecomillo, no vale. ¿Y qué significa no vale? Significa que lo que uno es como persona, o si tiene una creencia metafísica como espíritu, como alma, deja de tener valor, de tener peso, importancia, si se deja de servir, es decir, si se deja de trabajar dentro del grupo. Entonces esto conlleva una serie de conductas que también tienen un sentido regulatorio, porque entonces si alguien entraba en crisis, que era la duda acerca de estar, se le ponía a trabajar. Y aquí entraba otra frase, barra y calla, es decir, una suerte de servicio, de penitencia y de silencio, a través de la cual se pensaba en esta consigna, en la importancia de esta frase, vale quien sirve. Esto servía para volver a reencauzar a la persona hacia el grupo, lo cual no es más que suplantar un pensamiento racional, un pensamiento lógico por una frase. De manera que ahí van dos. Otra muy importante era el fin justifica los medios. Aquí era el fin justifica los medios. ¿Por qué? Porque se decía que si la meta era muy importante y era muy valiosa y ayudaba a la humanidad, era válido hacer lo que fuera con tal de conseguir esta ayuda al género humano. Había otra que era, además, crimen comete el que mata a una hormiga porque sí, que el que mata en nombre de un ideal. Esta idea del todo es válido, del todo puede hacerse si el fin es bueno. Tiene mucho que ver con la doctrina del bien superior. Es decir, si tenemos una meta muy grandiosa, muy importante, que finalmente va a dar un beneficio al género humano, entonces, por ende, cualquier sacrificio, incluso cualquier acto, está justificado. Con todas las repercusiones que esto tenga. A nivel de las consignas, lo que se hacía era que durante los trabajos que se llamaban guardias, que puede ser una guardia de cafetería o puede ser una guardia de seguridad, de velar hasta cierta hora de la noche cuidando un lugar, se dejaba una consigna que era una frase, la cual había que estar siendo pensada continuamente. Y esto puede ser tomada de cualquier libro, por ejemplo, Séneca, lo que duele está vivo, o una frase de Blavatsky, resiste un minuto más, todo tendiente al esfuerzo, al compromiso, de manera que las frases ya están dirigiendo el comportamiento. Siempre en un sentido, el servicio a la humanidad, que es el trabajar dentro, con el máximo esfuerzo, sin dudar, aguantando un minuto más, silenciándose frente a las dudas, y esto nos lleva a que hay actividades que no son válidas. ¿Cuáles son las que no son válidas? Las que no sirvan a la humanidad, es decir, las que no tengan que ver con el trabajo en el grupo. Esto es todo lo personal. Cuidar animales, dedicarse a la ecología, estudiar una carrera, tener una familia, ser padre, visitar a los padres, tener amigos, ir al cine. Todo esto no es válido porque no es trascendente. Y si se quiere hacer, pues que se haga dentro del grupo, como una rama de las actividades del grupo. De manera que si hay una crítica grupal, entonces si tú quieres ir a hacer algo personal, es porque no estás comprometido, porque no estás convencido, porque estás flaqueando, porque no eres capaz, porque no eres digno. Entonces uno va con el maestro y le pide permiso y le pide autorización para todo, para lo que uno quiera hacer.
Allá que es criticado fuertemente escuchar música que ellos llaman mundana, es decir, música que no alaba a Dios, cualquier género distinto de un cantante que no sea cristiano. Bailar también es prohibido. Tener amigos mundanos, es decir, personas que no van a la iglesia, que no se congregan ahí, también está muy mal. Relacionarse más con la familia que con los amigos de la iglesia o con los líderes y demás está muy mal. Pedirle consejo a una persona que no pertenezca a la misma denominación está mal porque ellos no tienen a Cristo, porque ellos no saben, porque ellos piensan diferente. Tener que elegir entre ir a una reunión de la iglesia o de tipo ministerial y participar de un cumpleaños familiar con ya sea la mamá o con quien sea, tienes que elegir el ministerio, ir a la reunión familiar y no quedarte en tu casa. Está prohibido tener un novio sin la aprobación de los líderes y el pastor. No se pueden tener relaciones sexuales sin estar casado. Y si una niña llega a quedar embarazada, tendrán un castigo, o que allá le llaman disciplina, donde si está dentro de un equipo de 12 la van a sacar de ahí, a él y a ella, por haber fornicado. Entonces se les va a mantener un poco aislados por no haber respetado esto. Otra cosa que también es criticada fuertemente y que se llama rebeldía es debatir o decir no estoy de acuerdo acerca de cualquier meta o proyecto que se vaya a realizar donde la directriz la dio el pastor. Vamos a hacer una jornada evangelística en tal sector y la meta es ganar 100,000 personas. No, pero yo no puedo participar ese día, o yo no estoy de acuerdo, o yo no quiero, o bueno, ese tipo de cosas se consideran rebeldía, y entonces necesitas arrepentirte de ser rebelde, de ir en contra de lo que Dios le dictó al pastor. Está muy mal cuestionar al líder, decirle al líder o al pastor que se está equivocando. Eso está muy mal, porque David no mató a Saúl cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, y Saúl lo estaba buscando para matarlo, y David le perdonó la vida. Entonces, ¿que quién es uno para ir a juzgar al líder o al pastor? Porque si el líder se equivoca, Dios le habla, o el líder de ese líder se dará cuenta, así no esté presente, que Dios se lo va a revelar. Pero nosotros, los súbditos o discípulos, no podemos corregirlo.
Por ejemplo, nos limitaban el horario de televisión. Tú podías ver a lo mucho una hora, y era mucho, a la semana, la televisión, porque eso era pérdida de tiempo. El tiempo era considerado como gracia. El tiempo ya no nos pertenecía a nosotros, sino para servir al grupo, a la misión, pues ahora sí que al servicio de lo que nos habíamos comprometido, que era el grupo, y no podíamos bajo ninguna circunstancia desperdiciarlo. Era mal visto si tú tomabas una ducha que durara más de 5 minutos, de 10 minutos. No podías estar leyendo libros inútiles. Lo único que podías leer eran libros espirituales, y que crecieran en relación, por ejemplo, en el caso de nosotros, eran vidas de santos o material que nos proporcionaban en el mismo grupo, que no podíamos leer otra cosa que no fuera esa. Vestirnos, teníamos que vestirnos siempre sin enseñar más allá de las faldas. En el caso de la mujer, tenían que ser debajo de la rodilla, las playeras a la mitad del brazo o del antebrazo, tenía que ser hasta ahí, cubiertas, nada de escotes, nada de transparencias, nada pegado. Los hombres no podían andar yo vivo en un lugar cálido, pero en su defecto siempre tenían que ser con pantalones de vestir, nada de shorts. Aunque fueras a algún lugar de playa, siempre tenías que ir muy bien tapada. Era mal visto que hicieras lo contrario, te salías del grupo. Otra de las prácticas, lo que hablabas, ¿no? Obviamente no podías ni tomar ningún tipo de licor, estaba fuera de contexto, no estaba prohibido el beber cualquier tipo de licor. Obviamente fumar, ¿no? Era otra cosa que no podíamos hacer. Las mujeres debían de pintarse muy recatadamente, muy sencillo, sin nada estrafalario, nada que fuera llamativo. Cosas por el estilo, ¿no? Siempre buscando siempre el ir en contra de lo que estaba pasando dentro de la sociedad, ¿no? La música que escuchabas, no podías escuchar cualquier tipo de música. Normalmente eran alabanzas, o eran lo del grupo, o era música cuyo contenido, la letra, fuera edificante y que no contuviera ningún tipo de letra fuera de los valores, ¿no? Morales. Cosas así, más o menos, todo era mucho control.
XHSA, La Voladora Radio.
XHA Meca Meca,
La Voladora 97.3 FM. 97. La Voladora Radio.
La Voladora
Radio Comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas,
ubicadas en San Francisco, número 70,
Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez,
Estado de México.
Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña, La Voladora Radio,
un proyecto de La Voladora Comunicación,
Asociación Civil,
97.3.
La Voladora Radio. Yo soy esta radio.
Desde Navojoa para el mundo, a través de la red del internet, Radio Suprema, la radio que marca la diferencia.
Por segundo año consecutivo, organización sin fines de lucro, Red de Apoyo Inc., ha recibido reconocimiento por ser número uno
en atención, prevención y consejería para personas afectadas o maltratadas por grupos que utilizan técnicas de persuasión coercitiva para manipular la voluntad de las personas. La Top Grade Non-Profit Organization, auspiciada por algunas de las organizaciones y empresas más poderosas a nivel mundial, tales como la Fundación Microsoft de Bill Gates, ha otorgado por segundo año consecutivo un certificado de reconocimiento a la Red de Apoyo Inc. por haber alcanzado exitosamente su objetivo de ayuda, prevención, orientación e información. La Top Grade Non-Profit es un proyecto que estimula y valora el trabajo de organizaciones caracterizadas por su labor social, con una plataforma de más de 1.8 millones de organizaciones no lucrativas. Red de Apoyo Inc. agradece este reconocimiento otorgado en los Estados Unidos y reitera su compromiso en pro del conocimiento y ayuda a personas que buscan recuperar su calidad de vida. Alcanzar la salud emocional, psicológica y física es finalidad y objetivo de la Red de Apoyo. Respaldemos y apoyemos esta gran labor humanitaria.
Todo lo que pudiera hacer para algo bueno de tu familia, todo lo que pudiera hacer hasta para ir al doctor, aunque fuera un caso grave, si tú lo anteponías a la secta, al grupo, ya era malo. Ya estabas pensando en ti antes de la necesidad del grupo. Y cambiarte de ropa. Yo recuerdo mucho, cuando la gente sale de ahí, lo difícil que es, por ejemplo, el cambiar su forma de vestir. Se cuestionan, se voltean a ver al espejo, así como, híjole, es que ahora estoy usando, ¿estará bien esta blusa? ¿No estará bien esta blusa? Antes me decían que era manga larga. ¿Estaré ofendiendo a Dios? ¿No estaré ofendiendo a Dios? O sea, pasan por un proceso, porque estamos hablando de cómo la gente, cuando sale de la secta, tiene que adaptarse al mundo. Y hasta en la forma de vestir, les cuesta trabajo y cuestionan qué será lo bueno, qué será lo malo, hasta dónde era bueno, hasta dónde era malo. O sea, ese tipo de cosas es bien fuerte. Empiezan a oír música y ya piensan que se les va a meter algún demonio.
Los inhabilitan para socializar. Es decir, te rompen tus relaciones con amigos, te rompen tus relaciones con familiares, porque probablemente la familia no pertenezca al grupo. Y como dicen, o frío o caliente, a los tibios los vomito. Usan estas expresiones, usan estas frases. ¿Para qué? Pues para que te decides. O estás con el grupo o con el mundo, como así le llaman. Y entonces, porque no puedes estar con los dos. Entonces los inhabilitan para socializar. ¿Por qué? Porque solamente están programados para socializar con los miembros del grupo, con los cuales ya tienen un tipo de códigos, ya tienen un tipo de lenguaje, y de repente se enfrentan, cuando salen, se enfrentan con personas que tienen formas diferentes de socializar y están inhabilitados. Les cuesta mucho trabajo volver a hacer amistades.
Aplican para todo lo mismo y todo tiene castigo y todo te lo mereces. Y todo es porque tú tenías las habilidades y la fuerza y la eficacia para cumplir siempre. O sea, tú no tienes posibilidad de decirle no a tu líder. Tú no tienes la posibilidad de decir no puedo, porque todo tienes las capacidades y la fortaleza y las habilidades y la gracia que no cualquiera tiene. Tú porque eres especial.
Hay personas, yo he escuchado y me lo han comentado, que si te sales, quedarán maldecida tu familia por 7 generaciones.
Esas son las maldiciones, Ulises, ¿sí? Oye. Y te van hablando, o sea, y eso es lo que te retienen dentro del grupo. O sea, te retiene precisamente el miedo a las maldiciones. Maldiciones también con tus seres queridos. O sea, también les han dicho, a muchas personas les dicen, no, también tus seres queridos lo van a pagar. El terror y el miedo a morir también.
Además,
pero no tan solo eso, ese miedo también lo retiene en el grupo. También el miedo a perder los poderes, la santidad, la perfección, la superación espiritual, a perder los adelantos evolutivos o espirituales o personales que hayan adquirido, porque piensan que fuera de ahí van a perder toda esa capacidad, todos los poderes de milagro, con solo desearlo.
El tan sabido apocalipsis, ¿no? Qué miedo ahora que ya no estoy dentro del grupo porque ya no voy a estar protegido.
El castigo grave que vas a...
Sí, ya no voy a estar protegido, a mí me va a tocar el peor.
Y lo otro es que Satanás se va a apoderar de ti.
Ah, claro.
Va a tomar control de tu alma y te va a llevar y bueno... Bueno,
te vas a ir al infierno, tu alma no va a estar salva, tu nombre va a ser borrado del libro de la vida, como dicen algunos líderes religiosos.
De los grupos esotéricos, he tenido la oportunidad de platicar con víctimas que se comunican, y un joven que le habían hecho creer en conspiraciones, llegó a tal grado de que él creía que la única forma de mantenerse a salvo de estos grupos era dentro del grupo en el que él estaba, porque entre ellos se protegían y obviamente este grupo los iba a mantener a salvo de cuando fuera. Él hablaba como de una guerra que iba a haber entre todos los países y que solamente ellos podían estar a salvo.
¡Qué barbaridad!
Quiero traer otro punto, y es bien importante, porque un punto que la gente no está consciente, y quiero que lo analicen todo el mundo, es precisamente ese miedo que sienten las personas que están dentro de la secta, empiezan a desarrollar. Si creen todo este cuento que hemos nosotros narrado y explicado en unos minutos, imagínense, tú creyendo tú todo esto. Entonces, estas personas, cuando están dentro del grupo que creen todo esto, luego los amenazan, aumenta la ansiedad, porque sienten el miedo de ser expulsados y el terror de que si los expulsan del grupo, entonces porque creen en esto, quieren volver al grupo. Y entonces tratan de volver, pero entonces esto lo utiliza como técnica de manipulación al líder para intimidarlos. Y los intimidan con que vas a ser expulsado, claro, con pena del castigo de que si vuelves vas a tener que empezar en cero. Y todo lo que tenías, todo lo que has avanzado lo vas a perder. Y esto es otro tipo de estrategia que utilizan los líderes, donde te hacen creer, y lo utilizan y lo manipulan mucho. Y ellos se sienten humillados, se sienten que quieren estar en el grupo. Aumenta más el deseo de pertenencia al grupo, de mantenerse cumpliendo, sometiéndose, soportando humillaciones. Y otro tipo también de miedo que van desarrollando es que ellos saben que se exponen a que si son expulsados, nadie les va a volver a hablar, los van a discriminar, los van a menospreciar, los van a repudiar. Sienten el terror a ser expulsado, a quedar mal con el grupo, porque se convirtió ese grupo en su mundo social. Se acabó la familia, se acabó todo el mundo, porque terminaron con todas las relaciones de amistades. Y ese se convierte en el mundo donde sobreviven.
Así es. Y además decía que hay algunas organizaciones que utilizan una especie de escalera. Entonces vas creciendo, vas subiendo peldaños, vas alcanzando niveles, y si te vas, pierdes el título o la escalera o lo que habías avanzado, entonces tendrías que empezar de cero. Perderías de alguna manera el estatus que tenías antes, ¿no? De ser como un líder superior a los líderes que ya están dentro de la misma organización.
Te hacen creer cuando eres expulsado que todas estas habilidades que tú habías adquirido obviamente se convierten en lo contrario. Entonces,
sí,
te va a costar el doble de trabajo. Yo me acuerdo que decían, intenta rezar y vas a ver que no vas a poder rezar, porque ahora todo lo bueno que tú habías logrado, al salirte se convierte en algo negativo para ti, en una carga. Y aparte de todo, cada vez que alguien era expulsado o se salía, a los que estaban adentro les costaba el doble de trabajo el seguir con sus compromisos. Como dices tú, cuando eres expulsado, cuando tu mundo está adentro, cuando has dejado todo, es un terror a fallar. Sí, no puedes incumplir, porque si tú incumples, automáticamente es la condenación junto con todos los que tú amas. Los estás condenando al no perdón, a la muerte eterna, a la infelicidad en esta vida y en la que viene. Entonces, lo que tú habías luchado por tantos años se convirtió en tu sacrificio, no sirvió de nada.
Y un poco que le quiero añadir a eso es que tú creas una serie de, como rompes con la sociedad, y ellos te dicen que la familia tuya es la del grupo. Tú desarrollas lazos familiares con esas personas, pero son totalmente ficticios, hipócritas, porque al final se desvanecen tan sencillo como cuando abandonas el grupo. Se acabaron las tías, los primos, los hermanos entre ellos. Se acabaron con el grupo. Así de frágil, ficticio e hipócrita es este tipo de relación social de familia que ellos establecen. Una vez te vas, se rompió la relación, aquella tan bonita que supuestamente tenía con una de las congregadas, una de las personas, una de las supuestas hermanas del grupo. Ya no existe, ya eres enemiga.
Así es.
Está condicionada. Pero y resumiendo con todo esto, ¿cuál sería el resultado de todo esto? De una mente precisamente absorbida por todo este tipo de creencia. Ocurre como consecuencia la inducción inconsciente de un terror que lo han estado mencionando todos, lo hemos estado mencionando, el miedo, el terror, y por lo tanto total sumisión, control y manipulación por los líderes de la secta y el grupo sectario destructivo. Y así te manipulan, pero te van destruyendo, pero te van manipulando y te van controlando. ¿Y cómo puedes escapar luego de esas cadenas, de ese infierno dentro del cual se mete y entra la persona? ¿Cómo puedes romper las cadenas de ese infierno? Solamente de una manera, solo de una manera, solo si descubren que fueron engañados, que el líder en realidad desmintió, que fueron sometidos, fueron traicionados, o que el líder en realidad manifestó actos que no respondían a la moral, o que hubo, descubrir que hubo realmente maldad, que no había el supuesto amor y el supuesto perfección y la supuesta completa y perfecta honestidad, y que la palabra no venía de la otra dimensión o del cielo o de lo que sea, que no era perfecta, que no me hablaba la verdad, cuando descubren que hay manipulación. Y pues con esto es lo que explica precisamente parte de lo que estaba explicando, que estaba trayéndonos Viviana Alemana, que nos estaba preguntando cómo ayudar a una persona afectada. ¿Cómo ayudar a una persona afectada? Hay que conocer primero el problema para poder ayudar a una persona afectada. Y lo que hemos presentado es bastante complejo porque son muchos puntos. Sí. Estamos presentando todos los aspectos dentro de los cuales una persona, por cómo, o sea, estamos explicando cómo una persona va desarrollando conflictos, cómo una persona sale afectada, herida, destrozada, hecha pedazos de ahí. La mente totalmente, totalmente llena de conflictos, trastornos, precisamente desorganizado, con necesidad de sentir, de depender, incapaz de sentirse independiente, incapaz de sentirse seguro. ¿Por qué? Por toda la culpa, todo el miedo. Nos encontramos con un ser con problemas graves. Por eso necesitan tanta ayuda. Pero también Viviana nos hizo una pregunta acerca de las relaciones paterno-fraterno-filiales. Y es como los jóvenes quedan afectados dentro de la secta, como los niños que crecen y nacen dentro de una secta quedan afectados, y cómo se afecta la relación entre los padres y los niños. ¿Y cuáles son los problemas mayores que enfrentan las familias con estos? Eso es lo que ella nos dice. Nos dice cómo es afectada la crianza de los niños. Nos dice cómo se afectan los niños al tratar de adaptarse a la sociedad, al tratar de estudiar, de adquirir una carrera o trabajo. ¿Cuáles son los daños mayores que sufren los padres y los hijos al salir de una secta? Con respecto a todo esto, me gustaría que escucháramos también los testimonios de diferentes personas que nos explican lo que han observado en relación con precisamente los resultados en cuanto a la relación fraterno-filial que han observado tras pertenecer a una secta destructiva.
Yo conocí varios casos de cuando una persona nacía dentro de la organización, ya digamos que sus padres fueron casados dentro de la secta Muni. Ellos, los hijos de ellos eran llamados segunda generación, linaje real y la sangre limpia y el verdadero linaje. Entonces ellos son personas muy aisladas de la sociedad. Ellos no tienen contacto con alguien que no sea dentro de la organización unificacionista, no tienen. Son personas que no conocen, digamos, el mundo en sí como es. Según ellos, los padres los tienen protegidos. Son personas que no pueden tener un noviazgo hasta que los casen. En cuanto a su estudio, Dicen, inclusive uno de esos líderes decía que más importante era la providencia que el estudio, o sea, que no te permiten estudiar, no permiten estudiar, y cuando ya estudias tienes que estar dentro de la organización, o ellos tienen una universidad en Corea, ¿no? Conocí un relato de un chico que era segunda generación, que decía que él odiaba la Iglesia Unificación. Y yo le decía, ¿por qué? Dice, porque mi madre toda la vida nos dejó abandonados por estar recaudando fondos para la Iglesia Unificación. Y nosotros, que a veces no había ni qué comer en la casa porque no había quien cocinara. ¿Por qué? Porque mi mamá se la pasaba recaudando para la iglesia. Conocí el caso de tres chicos que estaban dentro de la organización y su papá se había retirado, y ellos vivían con una tristeza enorme, que hacían miles de oraciones para que su papá regrese a la providencia, que para que reaccione. Entonces para ellos era una frustración muy tenaz. Eran chicos de, como te digo, segunda generación.
Los padres que conocí cuyos niños trabajaban ahí, o estaban de tiempo completo, o los papás estaban yendo a la iglesia y todo lo demás, mi percepción era que dependiendo como el rango que el papá ocupara, el niño tendía a ser muy, muy rebelde, el niño tendía a ser como engreído, no se relacionaba con todo el mundo. Muy parecido a los papás, como que incluso dentro de la misma organización sus amigos eran muy selectivos, y bueno, era como lo que percibía en varios de estos niños, porque como yo pertenecía a la red de jóvenes, hay varios pues no tenían hijos, pero los que pude ver notaba eso, que eran chicos que eran como rebeldes. Algunos eran un poco retraídos, pero en su mayoría, cuando estaban muy pequeños, muy normal, porque no se les hacía tanto énfasis a los niños. Ya cuando entraban en otra etapa, en la etapa como de la preadolescencia, a partir de los 9, 10 años, se notaba un poco más la diferencia, porque ya ahí a ellos mismos los enviaban a un encuentro. Notaba, como decía antes, que eran niños un poco rebeldes, con una... algunos con actitud contestataria, otros con actitud un poco retraída. Rebeldes en el sentido de no prestarle atención a nadie, como que nadie les podía decir nada, nadie los podía corregir, excepto sus padres. Algunos eran niños bastante consentidos o malcriados. Eran como las cosas que alcancé a ver en algunos padres que tenían a sus hijos ahí, creciendo con ellos ahí. Algunos de ellos crecían con algo de frustración, porque la etapa de darse un beso o de tener una novia y esas cosas también es duramente cuestionada.
Los problemas que se originaron con mi hija empiezan casi enseguida. Desde el contacto con este grupo, ella empieza a desarrollar una cierta dependencia hacia ese grupo. Y claro, y como consecuencia de eso empiezan los conflictos conmigo. Yo no estaba preparada para esta situación, pero yo comencé a notar en mi hija ciertas manifestaciones, en principio como de rebeldía hacia mí, sobre todo hacia mí, pero luego me di cuenta que no era solamente conmigo. Empiezo a notar que comienza a separarse o aislarse de la familia, de su entorno que era antes. Ella comienza a estar cada vez más tiempo dentro de este grupo, y eso significa que cada vez menos con la familia, y por supuesto conmigo. Mi hija comienza a mostrar manifestaciones de que yo soy un ser malo, que yo ya no soy esa persona que de quien ella recibía cariño, de quien a ella amaba mucho. Ella comienza a mostrarme algunas actitudes de inclusive hasta de temor conmigo. Ella siente miedo conmigo. Ella comienza a inclusive a decirme cosas que son muy tristes, son muy dolorosas para una madre.
Mis hijas, la más grande, pues bueno, lo sintió muchísimo. Además de que al crecer ahí, todas las amistades, sus amigos más cercanos, sus mejores amigos, estaban dentro del grupo y automáticamente perdieron toda la relación filial. La relación, pues obviamente, la sustitución de la familia, de la verdadera familia, fue sustituida por este grupo, ¿no? Entonces nos quedamos sin familia y para ellas era durísimo el de pronto quedarse sin quienes eran, fungían como tías, quienes fungían como quienes compartíamos los cumpleaños, las fiestas importantes, la Navidad, las fiestas importantes que eran donde la familia es el centro, pues fue sustituido por el grupo. Entonces para ellos en un inicio fue duro, porque de hecho pues mi familia no vive en el mismo lugar donde yo estoy. Entonces las niñas se sentían desconcertadas, sobre todo las dos más grandes, porque pues les fue prohibido hablar con sus amistades. Entonces de pronto fue desencajarlas del mundo, ¿no? Y volver a comenzar a rectificar el que lo erróneo que fue estar dentro, el explicarles lo que pasaba, el ayudarles a entender que pues no dependía de nosotros el que pues las niñas ya no podían ser sus amigas. Y obviamente como yo estuve tan inmersa en el grupo, gracias a Dios mi esposo no fue así, pero hubo una ruptura familiar. ¿En qué sentido? Cuando yo salí del grupo desconocía completamente los gustos de mis hijas, qué tipo de ropa usaban, qué música escuchaban. Cuando estábamos conviviendo al principio era como si yo no estuviera, porque como mi presencia no era algo frecuente, pues ellos aprendieron a convivir y estaban pues en la misma sinergia diaria de la vida, pues la mamá no estaba. Entonces cuando yo regreso a esta etapa, para ellos también era difícil, porque bueno, yo no entendía sus bromas, vivencias que ellos tenían que yo por la ausencia no había compartido. Entonces la crisis en la que yo entraba cada vez que en mi proceso de recuperación, ellas, pues para ellas era difícil entenderlo, ¿no? Cómo estaba yo tratando de adaptarme a la vida real, ¿no? Y ellas también, ¿no? El tener que sobreponerse al dolor de la pérdida de quienes fueron sus amigos por toda su vida, ¿no? Y su familia. Pero Dios hace grandes cosas. El haber tenido un apoyo por parte de la red fue básico, ¿no? Y que había amor. Y ellas finalmente salieron adelante en esto, pero eso es en primera instancia sí fue muy difícil, ¿no?
Conozco muchos casos de fanatismo Hare Krishna con hijos, ¿no? De miembros Hare Krishna que maltratan a sus hijos o que los condicionan a creer, ¿no? Bueno, yo también a mi hijo, como yo hasta ahora no como carne, o no como no le eduqué a comer carne, ¿no? Bueno, eso no fue complicado, mi niño se adaptó muy bien a eso, ¿no? Hasta ahora tampoco come carne, pero no podría hablar mucho de eso porque, como te digo, no lo condicioné mucho en ese aspecto, me parece, ¿no? Pero sí conozco casos de muchos miembros que condicionan a sus hijos en ese aspecto.
Entonces también venían los pseudo razonamientos acerca de que los hijos eran egoístas y querían la atención de los padres y que no era necesario tener tanta cuidado de los hijos, sino más bien darles tiempo de calidad, poco pero bueno. Entonces los hijos llegan a ser descuidados, deja de haber vida personal, se dejan de hacer cualquier actividad que tenga que ver con estar aislado, siendo uno en lo privado, deja de existir. No se puede, porque es criticado, hay una presión grupal, hay una desautorización interna, sobre todo por parte de los líderes, y entonces todo aquello se vuelve malo, entre comillas, y yo entre comillas mucho lo que estoy diciendo, porque es que el lenguaje común y corriente normal no aplica en estos casos, porque los conceptos se trastocan. Lo negativo y lo no ético es lo egoísta, lo que tiene que ver con la persona. Lo bueno, lo ético, tiene que ver con lo que hace el grupo, porque el grupo sirve a la humanidad. Entonces no queda un espacio. Estas son las actividades que son todas las demás las que quedan desautorizadas, las que están mal, lo que aleje del grupo. Incluso utilizar Facebook, utilizar Twitter, ya en estas fechas, también es regulado. Claro, no se puede evitar, pero se regula. Sí. En una fiesta no se puede poner música común y corriente porque es música profana, no es música sagrada. Entonces, así, sencillamente con ponerle este barniz de la perspectiva de lo que el grupo o los líderes consideran como bueno y ético, todo lo demás queda calificado como negativo. Yo conocí varias parejas que se formaron dentro del grupo y se hicieron padres de familia. No puedo decir los nombres, pero yo fui testigo de cómo todos estos niños fueron vistos como un obstáculo a la misión, al servicio a la humanidad. Yo conocí varias parejas que se formaron dentro del grupo y que fueron padres ahí, y hubo diferentes desarrollos. La mayoría hicieron toda su infancia ahí, yendo a las reuniones del grupo. Cuando se hicieron mayores de edad, entraron a las Fuerzas Vivas, que es un grupo interno juramentado. Después se hicieron jefes de filial. Es decir, toda su vida la han hecho ahí. No conoce nada fuera del grupo, una vida independiente. Y ahí han estado y ahí han seguido creciendo. Algunos ya tienen 30 años prácticamente, y esto así. También dentro del conjunto se conocen historias de otros países. Yo conocí una donde se decía una chica que estaba en esta duda acerca de que había nacido y crecido dentro, y entonces quería tener una vida independiente, y entonces se le dio la misión a uno de que se casara con ella, y ya casada se le dan más cargos y responsabilidades, y ya no se fue. De lo que yo vi, se lanzaba una etiqueta negativa sobre los niños como si fueran unos entes malignos, diciendo que los niños son egoístas, que manipulan a los padres por atención, y que no era importante estar tanto tiempo con ellos, sino darles tiempo de calidad, aunque fuera poco. ¿Por qué? Para que no distrajeran de las actividades de los padres. Entonces, yo vi un niño, bebé, en una cuna, en un local, con la mamá trabajando, con los líderes, y el niño durante horas llorando, de brazos. Es decir, había un abandono, o se les ponían, se juntaban a los niños en un salón con películas y se les tenía ahí apartados durante horas viendo televisión para no estorbar el trabajo de los padres, que es el servicio a la humanidad. Esto era lo que sucedía generalmente con estos niños, y todos los que yo conocí que ahí nacieron han estado ahí todavía, ahí siguen. Pero siempre hubo esto de la demonización de los niños por la idea, con el interés de no distraer a los padres de lo que estaban haciendo, no quitarles tiempo, no tener una vida familiar como padres. De hecho, parejas sí se fueron. Se fueron con sus hijos. Incluso esto de la familia y de los hijos, muy al inicio, yo estuve en una reunión presente donde se decía que el grupo era una misión de tal importancia que lo importante y lo mejor era casarse con el grupo y no tener hijos. Y se decía que el fundador, Libraga Rizzi, pues no prohibía tener hijos, pero él sugería que no se tuvieran para poder seguir trabajando.
Contáctanos en Facebook, Víctimas Sectas, o en nuestro buzón de Skype, Víctimas de Sectas. Síguenos en Twitter, Red Apoyo VS.
red de apoyo para víctimas de sectas, te invita a sintonizarnos.
Bueno, a mí después de escuchar y haber tenido ya todo el programa y poder hacer como que una conclusión de la importancia tan grande que existe cuando alguien ha pertenecido a un grupo, a una secta destructiva, ¿cómo ayudarla? O sea, muchísimas veces las personas creen que el problema se acabó cuando saliste del grupo y ya eres libre, ya, y la gente cree que cuando ya tomaste esa decisión todo está resuelto. Es verdaderamente un grave error el creer que aquel que abandonó un grupo, con solo dejarlo, recuperó su vida. Las secuelas son graves. El tratar de deshacer todos estos nudos que durante meses, años, se le crearon dentro de la mente, dentro del comportamiento, dentro del corazón, a los individuos que formaron parte del grupo, no basta con salirte del grupo para poderlos deshacer. Necesitas de ir resolviendo poco a poco, el ir preguntándote minuciosamente cada uno de los comportamientos, los pensamientos, lo que tú has tomado como verdad, si es verdad, si no es verdad, de dónde lo crees, de dónde no lo crees, si es inoculado por la secta, si no es inoculado por la secta. O sea, la gente, después de haber sido tocada por un grupo destructivo, necesariamente necesita ser tratada, ayudada a poder comprender su nueva realidad y entendida por quienes la aman. A veces pudo haber sido el padre de familia, pudo haber sido un hijo, pudo haber sido la familia entera. Y no siempre todos son rescatados. Entonces, quien logra salir y hay gente alrededor que sepa que estuvo en una secta, hay que ayudarla. Aunque crean que no pasó nada, sí pasó. Y desarrollan todos este tipo de comportamientos que hemos venido hablando a lo largo del programa. Inadaptación, luego a veces son agresivos, muy agresivos con su entorno, ¿no? Lloran el tiempo perdido, caen en depresión y pueden llegar hasta suicidarse si no son tratados. Para eso está la red. Y entender que la ayuda viene del amor mismo. Si algo vivieron dentro del grupo fue maltrato y desamor. Maltrato, desamor, fueron humillados, fueron lastimados, fueron engañados y fueron defraudados con lo más grande que un ser humano puede tener, que es su persona misma. Fueron integralmente destrozados. Entonces, no solo basta con dejar el grupo. Por eso, la gente, cualquiera que escucha el programa, Viviana, que tenía estas preguntas, siempre tenemos gente alrededor que está siendo presa de algún coaching coercitivo, que tú ya lo detectas, si has estado siguiendo a la red, sabes los programas, tú puedes darte cuenta muchas veces si las personas están cayendo en un grupo fanático. Ayúdalo, hay medios, nosotros somos uno de ellos, y que nos mueve el amor. En lo que es el verdadero amor, la correcta definición del amor, que es ayudar al prójimo en la medida que te gustaría que te ayudaran a ti, sin ningún otro interés que ayudar y extender la mano.
Es que es demasiado importante detectar el primer o el problema que tiene la persona que está dejando la secta. Y no cuando dejan la secta, ahí comienza todo de nuevo, comienza el proceso de conocer verdaderamente el amor que es real, que es desde el concepto básico de la palabra, que es así, y que nosotros estamos aquí para hacer una guía. ¿Por qué digo esto? Porque podría ser más sencillo tomar el programa y enviárselo a aquel que sospecho está en un grupo sectario destructivo. Pero si no se puede de una manera tan contundente, es bueno escuchar los programas, ir detectando el problema y ayudarlos de esa manera. Porque entonces todo lo que nosotros decimos para ellos va a ser tan contrario que podría tirarnos de locos. Es demasiado importante que se escuchó el programa, se le empieza y luego de eso, si fuera necesario, nos contactan, escriben a la red de apoyo, que aquí estaremos para ayudar a las víctimas. Se da ayuda a aquel que la pida, aquel que quiere ser ayudado, porque se respeta el libre albedrío de las personas. Quienes no la quieran recibir, también los vamos a amar y los vamos a respetar.
Si ustedes conocen a personas afectadas, si conocen a jóvenes que han sufrido los daños de haber pertenecido a una de estas organizaciones peligrosa, destructiva, no escatimen en recomendarles contactarlo, no escatimen en ustedes mismos contactarlo, porque precisamente nosotros ayudamos a los familiares de los afectados que han entrado en grupos donde se practican técnicas de persuasión coercitiva. Nosotros precisamente entrenamos también a los familiares de los afectados para que sepan cómo relacionarse con ellos, para que sepan cómo responderle, para que sepan cómo tratar de atraerle, para que nosotros de alguna manera podamos darle la mano. Si conocen casos, no escatimen en contactarnos. Es que nos está escuchando tú misma, que nos está escuchando tú mismo, que nos está escuchando. No escatimes en conectarte, en escribirnos a través de nuestra página de Facebook, en solicitar conectarte, en solicitar conversar con nosotros, porque inmediatamente todo el personal de la red le va a estar contestando al momento. Entonces, por eso le hacemos esta invitación, le vamos a facilitar el número de WhatsApp, vamos a poder tener una conversación donde vamos a poder ayudar a esta persona. Tanto hijos, esposos, parejas, padres, todas personas que necesite ayuda y orientación, acuérdense, ya conéctense con nosotros a través de nuestra página de Facebook. Y prontamente vamos a poder tener una conversación donde vamos a poder establecer, empezar a radiar luz, orientación, dirección, para que podamos, porque nos vamos a unir como una familia, nos vamos a unir para ayudarte a sacar a esa persona de cualquier tipo de problema, ayudarla a resolver cualquier tipo de confusión, cualquier tipo de duda. Vamos a ayudar a través de la lógica, a través del entendimiento, a través del análisis crítico, la persona comience a hacer lo correcto, bajo, que pueda analizar la persona profundamente aquello que nunca pudo analizar cuando estuvo en el grupo, y que lo pueda poner todo en su lugar, o sea, organizar y ordenar bien su mente, y para que todo le haga sentido, para que encuentre la paz, para que se encuentre, recupere nuevamente la seguridad en sí mismo, para que recupere nuevamente la estima propia, comience a entender lo que es amarse a sí mismo y de la misma manera volver a descubrir el amor para que lo pueda esparcir a todo y compartir con los demás.
Gracias, presidenta Mirna. Recuerden nuestra dirección de la red de apoyo a víctimas de sectas en Facebook, es facebook.com/víctimasectas. También tenemos un portal, víctimasectas.com, o nuestro teléfono 908-379-8081. Son las formas en las que nos pueden contactar. Y no nos queda más que agradecerles el que nos hayan acompañado en este programa, y nos vemos en el siguiente programa en los mismos lugares a los que estamos llegando. No nos queda más que decirles adiós.
Contáctanos en Facebook Víctimas Sectas, o en nuestro buzón de Skype Víctimas de Sectas. Síguenos en Twitter, Red Apoyo VS.